Este podcast es traído a ustedes gracias a Patricia Castellanos, agente de seguros.
Resuelvo ahora,
no me da ansiedad después.
Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre.
Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana.
Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos.
Desde los padres, la pareja, los amigos.
Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida.
Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia.
Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos.
Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida.
A veces solo entre nosotros, en otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible.
Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra.
Acompáñenos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre.
Una pizca de psicología a la medianoche.
Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados.
¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido. ¿Es verdad? ¿Es correcto? ¿Es realidad? ¿Se está usted acercando una vez más, un instante más, un pedacito de cielo más al paraíso que es este, el mejor podcast de psicología que usted puede escuchar en cualquiera de las plataformas que hay en la oferta de podcast? Como todas las veces, no me encuentro solo. Esta vez nos encontramos con la mitad de del escuadrón siniestro que representa este noble y maravilloso, etéreo, místico, fantástico podcast. Porque vamos a hablar acerca de un tema que a todos los que estamos en esta mesa en algún momento nos ha cacheteado, nos ha golpeado, nos ha brindado como esas posibilidades, nos ha asfixiado a través de ellas. Además, estamos ya acariciando y codeándonos en esta quinta temporada. Nos estamos acercando ya a 3 años de estar desarrollando este podcast, que dicho sea de paso, no me voy a quedar con las ganas, porque todavía falta para que salga. Vamos a celebrarlo de una manera interesante. De una manera interesante se va a dar cuenta usted. Usted que ha gustado de escuchar nuestras voces, ahora va a conocer nuestros rostros y nuestros cuerpos. Qué tan flacos y qué tan delgados, o qué tan guapos y qué tan feos estamos. Porque en una de esas vamos a hacer un, ¿cómo le llaman? Un meet and greet. Pero de eso más adelante. En esta ocasión me encuentro compartiendo la mesa con la ya conocida y estridente voz de la bruja piruja de la maestra Ivette Estrada. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo estás?
Muy bien. Yo aquí ya extrañaba el micrófono.
Sí, ¿verdad?
De esta forma. Sí, ya tenía tiempo de no. Bueno, fui no, como, bueno,
a comprar. Sí,
la temporada pasada estuve frecuentemente y creo que hoy dijeron, me mandaron a la banca. Ya saliste mucho, tu voz ya se escuchó mucho.
No, ¿sabes cuál es el tema?
¿Qué?
Que creo que lo que decía mi Paco la vez pasada, fueron más vacaciones de las acostumbradas.
Bueno, también.
Entonces sí, ¿no? También como que la sensación de no he grabado
sí, fue ¿verdad? Muchísimo más sí, grande. Sí, es cierto, sí. Es cierto.
Por primera vez, después de que él estuvo jode y jode de que debíamos tener más tiempo de vacaciones, di de más.
Se le logró.
Se logró y hasta él mismo lo dijo, lo confesó en uno de los capítulos pasados. Saúl, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hubo le ahí?
¿Qué hubo?
¿Se va a hacer esto o no se va a hacer?
Pero aquí yo muy contenta, feliz de
estar. Perfecto. Y también está una de esas voces queridas, apapachadas, favoritas, es un consentidote, aunque a veces a él le cuesta trabajo validarse, reconocerse. Está aquí, frente mío, el taimado, el místico, el oscuro y el tan afamado Dinamita Café, Alejandro Varela. ¿Qué pasó, mi Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, bien, contento de estar aquí una vez más, de estar contigo, con Ivette. Y curiosamente, porque te digo que siempre que aparezco, o sea, o me desaparezco, siempre que vengo en temas que digo...
Renaces en temas interesantes. Sí,
digo, maldita sea.
Que dicho sea de paso, ¿se te extrañó en el de la infidelidad?
Ah, sí. Porque hubiera estado bueno. Hubiera estado padre. Hasta cuando lo estaba escuchando dije, no mames, hubiera estado igual Oscar. hubiéramos estado los cuatro y dije, no, ma,
la hubiera sido un buen cotorreo. Raza, ¿eh? Sí. De hecho, por eso estamos ahorita incluyendo justo un micrófono más. Tal vez el empezar a esta es una temporada de hacer cosas diferentes. No vamos a meter video.
De experimentar.
Así es, no vamos a hacer video, la neta es un pedo.
Estamos entonces muy gordos para eso.
Pesamos demasiado
en
nuestras
en
intervenciones,
cámara, ¿no?
En nuestras frases. Por eso se vuelve un poco más complicado. Pero mira, una voz más, un extra, algo aquí más íntimo. Más de... Si dos personas se la pasan guaseando, pues tres, quién sabe.
¿No? Tres nos la podemos pasar mejor.
Así es. Nos encontramos entonces aquí para un tema que muy probablemente usted, querido podcast escucha, se ha encontrado en cualquier etapa de su vida, porque es una parte importante en los seres humanos y que también pega y despega con respecto a la autoestima. Entonces, vamos a darle. Capítulo número 125. La asfixiante necesidad de ser reconocido. ¡Chan, chan, chan, chan!
¡Híjole! A ver, yo quiero preguntar esto. ¿Por qué ese título? ¿Por qué asfixiante necesidad?
Porque a veces correteamos la asfixiante necesidad del reconocimiento en lugar de aprender formas de ir aceptando el ser reconocido, el reconocimiento.
O sea, ¿cómo?
¿Cómo? ¿Qué?
Porque para algunas, en algunos, o sea, hablar del reconocimiento tiene que ver con una cuestión de autoestima. O sea, okay, el reconocimiento es parte fundamental en la vida de los seres humanos. Uh-huh, uh-huh. Pero, a veces, y ahí es donde empieza a ponerse truculenta esta historia, el hecho de que determinadas historias de vida hagan o no hagan que la persona se pueda sentir reconocida a través del tiempo, cuando crecen, se vuelve difícil. Y entonces es, ¿por qué no me reconoces? Uh-huh. ¿Por qué no me validas? Uh-huh. ¿Qué necesito hacer yo para que entonces me puedas decir que ese soy?
Ajá.
O que eso hago.
Sí. Uh-huh.
Por eso es más que nada la asfixiante.
También creo que es porque, bueno, no sé ustedes, pero a lo mejor con sus pacientes, no sé si han llegado como algunos así, que de repente por el hecho de querer ser reconocidos o reconocidas, hacen hasta cosas que tú dices, ¿qué pedo? Wow. Solo por el hecho de que alguien más los mire. No sé si a mí me ha pasado personalmente, ¿no? También. Que a veces ha sido tan, como dice Saúl, creo que asfixiante el hecho de que quiero ser reconocido, que pues me hago a un lado. Y entonces el querer que el otro me mire,
okay,
pues de repente es estar persiguiendo algo, pues que en realidad el otro a lo mejor ni me puede y ni me quiere dar. Y entonces me estoy haciendo yo historias o bueno, no sé. Yo cuando escuché el título pensé que era algo por ahí y dije, no, bueno, vamos a ver
cómo
se
suena
ahora.
Ajá. Ok,
¿cómo lo piensas?
No, es que, o sea, coincido que a veces puede ser asfixiante, pero es que es como que pareciera, si así lo interpreto yo, como algo que no tendríamos a qué aspirar. O sea, como sí que necesitamos ser reconocidos, pero creo que a veces se le da una connotación de como para qué, o sea, uh-huh, o no lo busques. Y entonces yo más bien lo veo y qué tanto es que en realidad sí requerimos ese reconocimiento para darnos existencia.
No, pues se supone que sí. Uh-huh, o sea, en teoría sí lo necesitamos. Más bien es, maestra, no se lo tome literal.
No, pero más bien sí me preguntaba porque, o sea, para mí la connotación de asfixiante puede llevar a decir es algo que no que tendría que buscar.
No, pues más bien, o sea, sí hay que buscarlo, solo que, igual que como dice en muchas envolturas, todo con medida.
Todo con medida, exactamente.
Todo con medida.
Ok.
O sea, sí, porque invariablemente, o sea, sí, yo me aviento, si yo me aviento, no sé, ¿qué será? En un trabajo. O sea, yo quiero que se me reconozca que hago un buen trabajo. Ajá. Porque me estoy esforzando. Por lo menos lo que me pide la institución, lo hago.
Ajá.
O sea, está bien, pero que ya yo intente exigirle y picarle y sangrarle a una institución que de paso no va a tener la capacidad para reconocerlo.
Okay.
Ahí ya me estoy asfixiando.
O sea, como no clavarse en donde encontrar.
Sí, como por ejemplo, que quieras estar ahí como tanto tiempo y que de repente es como, oye, ¿y para qué quieres que esta, por ejemplo, en el caso de trabajo, para qué quieres que esta empresa en específico te reconozca?
Okay.
Si te estás dando cuenta que le vales madre, solo eres una persona más.
Okay.
Entonces es como de, bueno, yo así lo veo, ¿no? Como, ¿por qué a lo mejor si quieres reconocimiento, por qué no lo puedes buscar? Tal vez no necesariamente esta empresa, tal vez puede ser otra, okay, donde sí te vale.
Tal vez el Nirvana entonces, no está en la ala, ¿no? Está en Alpura.
Creo que eso es donde yo lo veo asfixiante, como, como cuando nos aferramos a por qué tiene que ser exactamente con esa persona y de esta manera. Porque a veces no nos notamos en dónde sí. Ahora que el Paquito se andaba ventilando en el tema anterior, es mi momento. Por ejemplo, antes yo también veía como un reconocimiento de Saúl, pero a veces no lo sentía y ahí yo acá con mis cosas psicológicas decía, no, pues el Paquito y yo entramos en una, pero era como, a lo mejor sí hay algo donde me está reconociendo, pero yo me empeñaba en que fuera de
una forma determinada.
Ajá. Entonces siento que ahí es donde, pues amigo o amiga, no te claves tanto. O sea, ¿para qué quieres o por qué te digo específicamente? O sea, si necesitamos el reconocimiento, pero ¿por qué a veces nos aferramos cuando no lo tenemos específicamente?
Como lo queremos. Sí, lo he vivido también.
A ver, ¿de qué forma lo has vivido?
Sí, por ejemplo, yo por una institución en particular que para mí implicaba que si estaba de una forma específica era porque me reconocían. Si no, no. Y entonces, claro, después entendí que sí me reconocen solo de un modo distinto, que no era el que yo quería, el que yo esperaba. Pero también ahora entiendo que tienen todo el derecho, ¿no? A solo mirarme como ellos quieren mirarme, pero yo también tengo el derecho justo a resignificarlos o decir, bueno, estoy a gusto con que ellos me reconozcan así, ¿no? Y entonces, si es un sí, pues está padre, pero si es no, pues también, como dicen, buscar o construir, lo diría yo, de diferente forma, el cómo quiero ser reconocida o irme a esos espacios y lugares o personas que quizás me reconozcan como me viene bien a mí.
Es que justo quisiera. Partiendo de ese supuesto es, dice, todos tenemos la necesidad de ser reconocidos. O sea, es inherente. De hecho, desde nuestros principios, o sea, desde nuestra etapa más temprana, el hecho de que alguien me reconozca es importante. Tal vez cuando ya somos adultos podemos entender que pues, está bien que nos reconozcan las partes buenas. Hay veces que a uno le dicen las partes malas, ¿no? Pero pues es parte de, porque también eso soy. Pero el reconocer y el aceptar que eso soy no es una cuestión de egoísmo, de soberbia y demás. Es el entender, pues sí, sí lo soy. O sea, en este podcast de repente he sido duramente criticado por los miembros de la escuadra. Que soy un cruel y duro líder, pero ¿de qué serviría si yo les digo, no, eso no me gusta? O sea, también es entrar como en un conflicto del, pues ustedes también tienen derecho a criticar mis prácticas coercitivas y coaccionarias sobre ustedes, ¿no? Está bien, y también sería esa parte como el de, pues si no me gusta que se me interprete de esa manera, pues o una de dos, o tengo que aceptarlo o cambio de integrantes, ¿no?
Claro.
Sáquense.
Ajá, o sea, es esta necesidad a veces de también sentir, o sea, es bonito que digan, no, yo respeto al Saúl, ¿no? Pero pues también es parte de eso y dicen, chinga tu madre, Saúl. O sea, por ese lado también está dada esa parte. Además, si lo abrimos como la telaraña, es compleja porque ¿dónde son los lugares en donde podemos sentirnos reconocidos? Ya dijimos uno, el trabajo.
¿Qué otro lugar? La familia también. La familia, la pareja.
La pareja también.
Pues yo creo que en todo, o sea, si hablamos que es, podría ser, no sé si ponerlo como una condición humana, porque es, o sea, reconocer al otro es darle existencia en realidad. O sea, tal cual, claro. O sea, por eso yo decía como el impacto, ¿no? Porque al final es dar existencia, es decir, vives, ¿no? Eres tú. Entonces, yo creo que en todos los lugares y espacios y personas requerimos de ese reconocimiento.
Sí, fíjate, pasaba algo muy curioso en el poli, que tú a lo mejor lo podrás compartir muy bien, que era como el de, se construye un imaginario al respecto de los profesores.
Ajá.
Y que de repente ya sabes que cierto profesor se le reconoce por algo.
Sí.
Que hasta tiene su séquito de alumnos.
Sí, claro.
¿No? Tiene ahí sus seguidores, sí. ¿No? De repente hacemos placa y sale la F del Ferias o la I de Ivette, ¿no? La maestra Estrada y demás. Que esa es como una forma de, hay algunos maestros que lo toman a bien, otros que les vale madres. Como la idea de se me reconoce también a partir de los otros. Y que puedo yo o no aprovechar ese reconocimiento.
Uh-huh.
Ya sea para usarlo en buen sentido o en mal sentido, ¿no? ¿Tú cómo vivías esa parte?
Yo diría, es que más bien cuando decías reconoce también a partir de los otros, yo más bien lo diría, es que más bien el reconocimiento siempre es a partir de los otros.
Ah.
Siempre, o sea, siempre es algo que se co-construye.
Ay,
la maestría, ay, se nota vez. La maestría.
Uy, uy, uy.
Que se vea la inversión de tiempo, ¿no? Dinero, etc. O sea, es algo que se co-construye porque siempre viene desde ahí. O sea, si lo pensamos, por ejemplo, desde dónde surge, que es desde la familia, ¿no? Se va co-construyendo el reconocimiento. O sea, ¿qué es lo que reconozco, por ejemplo, de mí? Porque yo creo que siempre nos reconocemos, pero a veces quizás reconocemos más lo que nos gusta o
lo
que no nos gusta. Entonces, de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es si nos miramos como nosotros mismos nos vamos reconociendo, o sea, por ejemplo, o buscamos reconocimiento de otros, creo que al final viene desde eso, desde la familia.
Pues ahorita que te estamos guaseando acerca de se está notando la maestría, ese es un reconocimiento.
Claro, claro, exacto. Exacto. Ajá,
que no es en mal pedo, sino en realidad es saca sus palabras existenciales.
Existenciales, para que eso se me es, cultiven. Es,
esa es una parte.
Sí, por eso es que no creo que a veces venga de los otros, sino creo que siempre viene de los otros, desde pequeñitos, y ya después podríamos reconocernos nosotros mismos.
Mi querido Alejandro, ¿cómo se te reconocía en tu house de más pequeño?
Eso estaba pensando ahorita. Pues no sé. Tal vez nunca se me reconoció.
No, o sea, sí había algo que te decía, sí. ¿No?
Pero bueno, ahorita que estaban poniendo como estas, no sé si llamarle etiquetas, recuerdo que en algún periodo de mi vida, cuando era muy chiquito, o lo tengo marcado porque mi mamá me lo decía, era como que me reconocían como porque era muy bien portadito. No causaba problemas. Era como que mi mamá estaba haciendo el quehacer y yo estaba sentado ahí en la escalera.
Quietecito.
Sí. Uh-huh. Y entonces para mí era como... Y tal vez hoy en día, porque bueno, como yendo a sesión y eso, me he dado cuenta que hoy en día, por ejemplo, me cuesta mucho o quiero a veces que la gente me reconozca como buena persona. Porque toda mi vida he sido como... O las demás personas me han reconocido como, es buena persona, ayuda a la gente. Pero últimamente estoy como contactando con mi parte, pues, no buena. Y entonces me cuesta mucho trabajo como también reconocerla o pues darme cuenta que existe y que a veces pues tampoco soy la mejor persona del mundo. Pero creo que me reconocían cuando era chiquito como desde esa parte. Como de si hacía bien, si tenía buenas calificaciones, si no daba problemas, era como, estaba chido. Y mientras no, porque creo que en algún momento les he contado que cuando reprobé en la vocacional... Pues mi familia literal fue como, bueno, pues tú ya eres un cero a la izquierda.
Ajá.
Entonces ahí tal vez perdí el reconocimiento porque ya no fui...
Entraste en crisis.
Ajá.
O que piensa más bien, te reconocían como el cero a la izquierda.
Ah, bueno, buen punto. O sea... Pero yo no quería ser el cero a la
izquierda. Exacto.
Porque o sea, ¿cuánto vale?
Por eso es que justo hablo que creo que tenemos esta parte de reconocer como siempre a lo positivo.
Ah, sí.
Y no necesariamente, o sea, fíjense, un poco estaba yo mirando algunas definiciones de acuerdo a la red, ¿saben? ¿No? Que sí, me gusta como sí. Ver, y entonces fíjense, examinar algo o alguien, ¿no? Establecer la identidad, fíjense, o sea, lo pensaba, el impacto que tiene, que reconocemos, o sea, hacia dónde va nuestra atención y desde dónde, porque entonces pues puede generar la identidad, ¿no? Examinar a alguien para averiguar el estado, ¿no? O diagnosticar, es más como a lo médico. Registrar, aceptar, dice admitir o aceptar algo como legítimo. O sea, a mí me llama la atención como estas definiciones porque sí pueden impactar de distinta forma.
Sí, ¿no? De repente con cómo me levanté hoy, si me lo preguntas.
Claro.
Es que tanto voy a reconocerme unas cosas que otras.
Exacto.
¿A ti cómo te reconocían en tu familia de chiquita?
A ver, pues también si lo llevamos, es muy parecido como Alejandro lo comenta. No, pues yo, por ejemplo, el de reconocer, o si lo pongo como identidad, pues era como la hija bien portada, la que obedecía, la que no generaba problemas, ¿no? Entonces, si lo veo desde identidad, la que nunca estaba de malas.
¿Sí?
No, sí, claro. la que no lloraba, la ¿ah, que sí? Sí, claro, claro. Ay, y que, por ejemplo, a partir de eso, para mí ha sido todo un trabajo de diversos años en terapia, el poder reconocer estas emociones como la tristeza, el enojo, transitarlas. Por ejemplo, lo han escuchado como en otros capítulos, que eso me ayudó, aquí la maestría también se va a notar, de esta parte más bien de reconocer también que no siempre las cosas me salen como quiero, que a veces se atoran, que a veces, ¿no? O a veces no sentirme reconocida como quisiera, ¿no? Pero sí, de chiquita se fue desde ahí, como todo lo que socialmente se podría ver como positivo, que se espera de un hijo. Y que, bueno, eso sí me fue como definiendo una identidad y que, bueno, he ido construyendo, ¿no? Revelando, transformando deformando, ¿no? O deformando también, si lo quieren como ver así. ¿Tú cómo te reconocían de pequeño?
Ah, pero pues estaba de más, ¿no? Es igual que las de ustedes. O sea, creo que todos partimos de ese supuesto. Yo creo que por eso, de repente, cuando nos damos cuenta que la vida no se mira a través de blanco y negro, es donde empieza el pedo. Porque, claro, a mí se me reconocía a través de, pues, también era el bien portado, el quieto. Se me reconocía mucho la parte del de, es que hubo una etapa en donde lloraba mucho. Ajá. Entonces era como el de, ya vas a empezar de chillón.
Okay.
No, que incluso podría tal vez explicar de una manera contundente porque mi esposa dice, es que tú, ¿por qué no lloras, Saúl? ¿Por qué no te dejas sentir, no?
Y que ¿y tú qué le dices? Soy un roble.
Yo le digo, amor, amada mía, yo soy un roble. No me pasa nada. O sea, sí, como el reconocimiento del entre más como duro, más fuerte, más el que no se queja, el que hace lo que le toca. Esta cuestión de honor, yo debería ser como los samuráis. Tengo un código de honor muy, muy, muy rígido de repente, que pues ahora cuando lo pienso es, en términos de blanco y negro, está muy cabrón. Uh-huh. Sí, ¿no? O sea, por eso vestirme más allá del color negro y azul, pues está medio difícil, ¿no?
Sí, que justo ahí creo que una parte podría ser el que el reconocimiento de pronto lo vemos o me reconocen o no me reconocen, ¿no?
Sí, creo que sí.
O sea, es o A o B. Cuando hablas de hay más colores, a lo mejor una pregunta que valdría la pena es ¿qué me reconozco? Porque creo que al final reconocemos todo el tiempo, pero es a qué le estoy dando ese reconocimiento, qué partes, qué forma.
Justo. Ustedes recordarán, y si no lo vamos a hablar en algún momento, a este güey que se llamaba Brand Maslow.
Sí, claro.
Él, según esto, propone la existencia de dos tipos de reconocimiento.
Ah, ok. Ajá, a ver.
Yo ahorita aquí sacando los datos.
Las chulas.
Justo por ahorita, por lo que dijiste, porque dice, hay una necesidad de reconocimiento inferior, que esa es la que incluye justo la cuestión de respeto, de amor, de dignidad por parte de los demás. Y incluso la parte de querer ser famoso, querer tener un estatus, esa es como una, es la inferior. Okay. Y le pone otra que es la superior, que es la necesidad de respeto hacia nosotros mismos.
Ok. Ajá.
La que entonces yo ahora sí construyo, la que me voy formando yo en función, me imagino, a partir de mi propio viaje subjetivo. Ajá. Ajá, de lo que entonces yo me creo a partir de lo que otros me dicen. Porque a lo mejor alguien me dice que soy un pendejo, ¿no? Pero si yo miro todo bajo un supuesto muchísimo más grande y crítico, tal vez me puedo poner a pensar, ¿y de verdad lo soy? ¿O solo fue un arrebato de esa persona contra mí? Pero si no lo tengo como bien trabajado, que tiene que ver con la cuestión de la autoestima, es como una raya más al tigre del, claro, sí, yo ya lo sabía. Y me lo viene a confirmar esta persona que está aquí, me dice esto. Yo tenía mis sospechas, pero ahora lo tengo más claro.
Lo confirmo
que sí, soy de lo peor. Justamente esa parte. Porque es, ¿qué es lo que verdaderamente a veces yo escucho de los otros y que lo tomo y me lo creo como verdad?
Silencio. Algo nos llegó, tal vez.
Sí. Hicieron un repaso mental por ahí. ¿Sí? En este caso, o sea, ¿sí? De lo que te dicen los otros, ¿qué es lo que tomas? Y que justo, o sea, si me levanto de buenas, me dicen cualquier cosa, es como, me la pelas.
Claro.
Pero si me levanto, hoy me levanté tristón, ¿no? Un poco más emocional, puedo ser más susceptible a los embates de alguien que pues en realidad no lo hace con una intención genuina y solo se basó en una descarga innecesaria contra mí. Que creo yo que esa es una que de repente puede ser un poco más en el trabajo. Porque tengo un paciente que me dice, es que hay una ambivalencia en donde a veces mi jefe me dice que soy el chingón y de repente un día no sé ni por qué, ya hice pendejadas. Incluso con los papás, eso me pasa también bastante con los pacientes, el hecho de, ¿por qué si hago 9 cosas bien de 10? La única en la que se fijan es en la una en que no hice o que hice mal.
Qué típica historia, ¿no? El de, es que reprobaba matemáticas de chiquita y cómo reprobé y de ida de la escuela casera, ¿cómo es posible? Y que me dicen, ¿no? Pero en todas las demás saqué 9 y 10 y entonces esas valen madre porque eso a mí como me caga esto donde es que es tu obligación, ¿no? O sea, a mí me lo decían.
Así.
Tu sí. Única, ¿no? Tu única obligación. Además,
pues no, ¿por qué sería mi única obligación? ¿Por qué? Bueno, obligación, porque impuesta, nadie me preguntó si quería estudiar, sí, ¿no? ¿No? Si tal, solo me metieron a maternal 1 y ya de ahí empezó la vida académica, pero eso, o sea, por eso es hacia dónde ponemos la mirada. ¿En dónde nos quedamos? Porque creo que eso es sí es mucho, muy importante porque reconocemos todo el tiempo solo, por ejemplo, aquí en estos ejemplos, los papás exponen la mirada o lo que validan o a lo que le ponen atención es a reprobaste matemáticas.
Justo en este tiempo estuve haciendo una autobiografía que me la pidieron como requisito por ahí para una maestría. Entonces ya sabes, ¿no? Mi ansiedad me hizo ser como muy exquisito en la autobiografía.
¿A qué te refieres como que, exquisito?
Pues eran 4 hojas mínimo y yo me aventé 10, ¿no?
¡Ah, ok!
Muy
exquisito. Sí, ¿no? Y me empecé a hacer como ese recuento de ello y era como de, pues sí, es cierto. De repente yo, es bien sabido, incluso me lo dijeron en las entrevistas. O sea, es claro que tu trabajo era... Tú eres bueno en las humanidades, pobrecito de ti y tu viaje por las matemáticas. Y la verdad es que era recordar un poco esa parte en donde no importa que sacara 10 en otras materias, supongo yo, asumían mis papás que eran muy fáciles y la parte compleja pues eran las matemáticas y, oh, destino de los destinos, las matemáticas y mi coco, son mi némesis. No, ya no, ya somos amigas. Pero de las básicas.
No sé si amigas, pero ya no pues enemigas.
Es compañera de trabajo, okay. ¿No? O sea, convive, sabes que está ahí, pero pues no te metes con ella y tampoco te vas de pedo, ¿no?
Claro.
Así, más o menos.
Ok.
Ajá.
Uh-huh. Sí. Pero creo que es muy importante lo que dice la maestra Ivette.
Ay, muy bien.
Reconociendo
mis estudios, muy bien.
Porque creo que sí es, creo que también por eso podría ser asfixiante. Ahorita me voy a reconocer que me equivoqué. Pero justo creo que lo que acabo de hacer, que le damos más peso a lo que no está, a lo que digamos que está mal. Y creo que eso también lo puede ser asfixiante, ¿no? Porque también, por ejemplo, yo pienso en cosas de pareja o con mis papás o en el trabajo, que a veces también yo me peleaba porque cuando me reconocen, digamos, de esta mala manera o de algo que no hice, es como de... porque creo que pega con tu existencia de que, bueno, ¿y dónde está lo que sí estoy? Yo, desde mi punto de vista, creo que sí estoy haciendo. O sea, a lo mejor tú quieres que lo haga al 100 y yo lo estoy haciendo, no sé, un 20, un 50, un 70, pero lo estoy haciendo. Y el hecho de que tú no lo reconozcas pareciera ser como si no existe. Entonces, exacto. Ahí creo que es el conflicto y es asfixiante porque es como, no mames, por ejemplo, con mi familia, ¿no? A lo mejor simplemente el que haga que hacer. Es como, no mames, yo hace rato lavé los trastes, hice esto... Pero ustedes cuando lo hablan de mí es que nunca hago nada. Entonces, y todo eso que sí hago,
sí.
¿No? O por ejemplo, un día hablando con mi novia, ¿no? Por ejemplo, que me decía como algunas cuestiones económicas. Y entonces era como de, bueno, o sea, también reconozco que hay como unas en ciertas cosas así, pero ¿y esto donde sí he hecho? ¿O esto donde sí he dado? O por ejemplo, ahí? A lo mejor el ser detallista. ¿No? Y estos momentos donde sí, si hablas desde la generalización de es que nunca haces esto, creo que también ahí entra uno en conflicto y es como de, bueno, pero ¿dónde está esta parte que yo considero que sí hago?
Sí.
Es
sí.
Como se está negando y es como de, ah, como que pesa ahí algo donde dices, bueno, y uno se empeña y ahí es donde puede ser asfixiante porque también uno tiene que valorar y ver como, pues...
¿Qué sí. tanto vale la uh-huh. pena, no?
Realmente.
Es que está bien cañón lo que estás diciendo, porque, pues sí, al final creo que cada uno va a reconocer desde su mirada, ¿no? Desde sus lentes. Entonces, a lo mejor sí, para mí, lo importante es, por ejemplo, el que te levantes y veo que haces ABC, ¿no? Y no lo estás haciendo así, otra, es como justo, no hiciste. Pero entonces la experiencia a mí me pasó, tengo algo, una similar como la sí, tuya, sí, claro, con mi esposo.
¿Con el pendejo de tu esposo?
Con el pendejo de mi esposo.
Entonces, no, es chido ese güey.
No, está sí, mira, estoy reconociendo que es un baja.
O sea, no deja de ser una sin la otra, ¿no?
No siempre, es que también, como dices eso.
Caben las
no
dos siempre. En el mismo.
Al decir, el claro. pendejo de mi esposo es como de si ya fueras.
Sí,
como,
no.
No, solo en ese específico
¿sabes?
Momento.
Esa
¿no?
parte, en ese momento, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en esto que he platicado un par de veces, la verdad es que la maestría sácalo, sí te mueve como muchas cosas y te hace cuestionarte mucho, ¿no? Y entonces estuve en un periodo tal vez como
oscuro. Vamos a dejarlo así.
Obscuro,
¿no?
Exacto.
Tiempos oscuros, Harry.
Tiempos oscuros. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor si lo hablábamos como en chamba o en lo económico, pues si no era esa producción, ¿no?
Productividad.
No, perdón, bueno, producción de lana. No, okay. Bueno, sí, productividad, como le quieran llamar. Y entonces me acuerdo que una vez estábamos hablando acaloradamente. entonces me decía, o sea, como que me hizo un comentario en donde pareciera que es porque no lo había hecho, así yo lo interpreté, como él hubiera esperado. Entonces no hizo, o sea, no hice algo. Y por ejemplo, para mí fue un proceso donde emocionalmente, fue hacer mucho. Entonces ahí yo lo pensaba, ¿no? Ya después, evidentemente en ese momento, pues
hijo de su cabrones. Entonces,
sí, entonces era como, güey, ¿cómo? ¿No? O sea, porque esto que decías era como, hice todo esto y entonces como no es así, como tú lo miras, pareciera que no hice nada. Y entonces fíjate. Ahora, fíjate que lo veo a la distancia, o sea, lo voy reflexionando y les digo, claro, tanto es válido su punto de vista uh-huh. como el mío, porque al final son desde miradas distintas.
Que de hecho, ¿no? Desde ajá. la de él es desde la mirada de la productividad.
Ajá, exacto.
Y más bien, desde a lo mejor tu mirada es desde la funcionalidad.
No.
O desde...
No, más bien, por ejemplo, yo lo veía como interno, externo. Okay. Más bien, como por ejemplo, desde la mirada de él, quizás como no se traducía en conductas claras y específicas.
¿De productividad?
De productividad podría ser, es no había hecho nada. Pero para mí el proceso que tuve de conocerme, de aprender a transitar esa oscuridad,
de
¿no? Exacto, de como que yo sentí una expansión bien padre, ¿no? Interna. Entonces, para mí, yo había hecho un chingo y hay mucho aprendizaje.
Rolala, ¿no? pásala.
Y como con de mucho aprendizaje, entonces. Si yo veía la fuera en esta parte de productividad, decía, pues sí. O sea, a lo mejor ahorita no, en ese momento no se traducía todo en eso. Pero en cómo yo me miraba, me vivía, ver como, ok, o sea, no siempre tengo que estar de buenas. O, por ejemplo, a veces puedo estar muy triste, muy cansada, pero no quiere decir que no pueda seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, desde a mí como crecimiento personal fue o sea, reconocerme eso, pero como quizás no se veía traducido en esas conductas específicas, y me acuerdo que sí me impactó mucho, ¿no? O sea, sí fue como, güey, o sea, yo sentía así de, pues hice un chingo de cosas, ¿no? Este pero como eran internas, y pero claro, entiendo que él me veía desde fuera y pues no.
Ha de tener como una mente medio científica, ¿no? Que si no lo ve
ay,
en, por una medida, en una
exacto.
medida con la regla.
Entonces.
Qué obtuso, güey.
Creo que también ahí, o sea, es complejo este tema en el reto de decir, ¿y cómo reconocer al otro cuando es una mirada distinta. Y por eso creo que ahí se vuelve como asfixiante. Siempre. Como el, porque yo recuerdo en ese momento, ¿no? Como decir, puta, ¿cómo le hago ver a este güey? Sí, güey, ¿no?
Chingado.
O sea, que sí hice un chingo de cosas. Ay, bien, hasta se me corta mi vocecita.
Ah,
chinga tu madre. Nada, nada. No, como que fue, o sea, sí fue como, yo creo que del tiempo más productivo o que más en contacto he estado conmigo tal, y cómo le hago ver si él lo ve desde estas medidas, ¿no? De, a ver, a lo mejor fue porque no dejaste tu chamba a tiempo o porque la lana tal, ¿no? Entonces creo que ahí se vuelve un reto bien fuerte de cómo... No es que quitarnos nuestros lentes, porque pues eso es imposible, pero cómo sí a lo mejor tratar de ponernos un poquito más los lentes del otro. Es que no sé cómo explicar, sí, hasta explicarlo creo que me es complejo.
Es que sí creo que está muy cabrón como poder reconocer al otro, pero a la par también reconocerte a ti mismo porque lo estás viviendo,
sí,
pero sin que con esa mirada te dejes de reconocer y dejes de reconocer al otro. Eso es lo muy, muy, muy cabrón. Porque como tú dices, a lo mejor eso me recordó a cuando yo iba en la vocacional. Y, por ejemplo, yo pasé, creo que igual que Saúl, ¿no? Como dos años que me... dos años inexistentes. Yo me metí a otro semestre.
En la congeladora.
En la congeladora. Ya, hasta les digo que iban a hacer mi busto ya ahí en la vocacional. Pero durante esos dos años, yo creo que... tomé la decisión de estudiar psicología sin saber que la había tomado.
Ok.
Pero toda esa construcción, a mí, ya viéndolo desde hoy en día, como desde el presente juzgando mi pasado, creo que eso me llevó a ser ahora quien soy. Pero en ese momento no lo veía y mi familia menos. Era como, este güey está en la vocacional y ya perdió el tiempo. Y a lo mejor sí yo lo estaba perdiendo porque no estaba en donde yo quería estar o no me había dado cuenta que ahí no era donde yo quería estar, sino seguí la condición que mi mamá me había puesto o mi familia. Y entonces, pues a lo mejor en mi mente era como de, bueno, todo este tiempo que perdí en realidad fue una aventura propia donde descubrí que sí, que era bueno. E incluso hasta habilidades que no sé dónde salieron y que no sabía que tenía como para pasar las materias. Porque era como de, bueno, no le sé esto, pero veo que mis compañeros, pues como van a ser ingenieros, no hablan ni madre. Y entonces yo siempre soy como muy acá. Y
charachero.
Y hablaba con los profesores. Y yo, ¿qué profesor? ¿Cómo ves esto, esto y el otro? Y así. Y ya yo eso se lo decía a mis compañeros y ellos lo traducían a lo que tenían que hacer, a programación. Porque ellos no iban y hablaban. Entonces fue como de, ah. Pero obviamente para mi familia fue, este güey perdió el tiempo, no hizo nada. Pero realmente eso me ayudó a estar ahorita. Entonces a lo mejor si hubiera seguido, hubiera lo que ellos me decían, no sé si hubiera salido de la vocacional. Pero obviamente cuando me dices, es como, vamos a decir, si Saúl dijera, a ver, Daniel, bueno, Alejandro, perdón. Me salió otra, ¿no? Pero
mi otra identidad.
Personalidad. Pero dije, a ver, Alejandro, yo quiero que, como con hechos, aquí me digas qué estás haciendo, a lo mejor, no sé, para que ganemos un chingo de dinero con el podcast, ¿no? Y a lo mejor yo estoy acá en mi viaje y, ay, es que yo siento que digo, saco anécdotas bien chidas y como que a lo mejor eso trae más audiencia y todo, pero es, bueno, pero ¿dónde está? Que estemos ganando más.
¿Dónde está ahí?
Ahí está complicado porque el camarón. Como, bueno, físicamente no puedo demostrar. Bueno, a lo mejor con hechos que estoy haciendo esto, pero sí estoy haciendo. Es complicado.
Sí, o sea, como conciliarlo, ¿no? Donde yo lo veo así, ni anularte a ti, pero ni anular al otro. De cómo lo ve, cómo lo vive, cómo lo siente.
Sí, ahí es donde empieza. Que creo, bueno, es que en todos los lugares se nota. Dependiendo, la raja es donde se nota más. Porque ahorita que lo estaban pensando así, era como, lo pensaba en una relación de pareja que tuve. En donde, ella se fue
a muy lejano.
muy lejano, aquí a Baja California Sur, cerquita, ¿no? Ya sabes.
Sí.
A un avión, como a 6,000 baros de distancia de aquí, tren, ¿no?
A 6,000 baros de distancia.
Y uno estudiante.
Estudiante, ajá. Exacto.
Y entonces me acuerdo que ella me decía, que para mi cumpleaños yo la fuera a visitar, ¿no? Y era así como de...
¿Para tu cumpleaños?
Sí. Que ella incluso me decía, pues yo te pago, te doy una parte del dinero para que vengas acá. Supongo yo que quería como pues, que estuviéramos juntos, la playa otra vez no me entendí. Todo.
No me quedó claro. ¿Tu cumpleaños?
Ajá. Sí.
Ajá. Ah, okay. ¿El tuyo?
Sí, el tuyo.
El mío.
El de ella.
Ajá, sí.
Ah, ok.
Sí, mi memoria no me falla, ¿no? Si no, pues ya.
Yendo una vez.
Que me perdone, Dios, porque eso también puede pasar.
A lo mejor Saúl no reconoce que tiene mala memoria. Mala memoria,
sí, sí. Para algunas cosas, ¿no? Es que ya pasó mucho rato eso. Entonces, de hecho, ya van a ser como para 10. No tantos, pero bueno. Sí, casi 10 años. Entonces, yo me acuerdo que le decía, no, amada mía, no. No dan los dineros, o sea, no mames, necesito dinero acá. Y no me puedo dar el lujo.
Si me vas a dar lana, que sea para acá.
Para acá, porque pues en ese entonces estaba medio apretada la cosa económica. Y entonces recuerdo que ella no se enojó, se emputó. Y ella me dijo, si yo fuera tú, lo haría sin pensarlo. Y entonces me destrozó con esa. Y me dejó de hablar una semana o dos.
Justo ya no te estaba reconociendo.
Así es, o sea, que era como el de... reconozco que es algo que a ti te gustaría, lo que estás diciendo, la difícil, la parte más difícil, que esa es tu mirada, pero pues esta es la mía. ¿Cómo podemos empatar esa parte, pues, donde pues es, creo que, pues, no, son diferentes circunstancias?
Pero creo que...
Ajá.
No, es que ahí me recordé lo que decía Jorge en el capítulo de la infidelidad, que decía, mucho se puede como ver o ahorrar si tuviéramos una buena educación como sexual. Y bueno, también el hablar de esas partes y sobre todo la comunicación, ¿no? Pero aquí también es interesante, creo que tu reconocimiento, como también que como a Ivette y a mí que nos quedaba, era como, qué curioso que para tu cumpleaños...
Tú fueras, en lugar de que ella viniera.
Y se enojara porque no quise. A lo mejor tampoco estaba reconociendo las
carencias,
circunstancias, ¿no? Las circunstancias o cuestiones que había ahí. Ah, porque okay. A lo mejor, ponle tú que no tuvieras carencias, pero ver de qué manera podríamos ser como, pues... A lo mejor no iban a ir a un punto medio, ¿no? Ahí nos vemos ahí en pinche no sé en dónde, ¿no? Pero también esta parte de... Creo que también a veces hay que reconocer como ese tipo de cosas. Como que, como es curioso, ¿no? Es como... Como en esas veces donde a mí me ha pasado que hay gente que se celebra sus cumpleaños, pero de repente es como, es mi cumpleaños y pareciera que yo tengo que...
Armar la fiesta.
Armar la fiesta y como hasta parece regalarle a los demás como ciertas cosas cuando... Se supone que ellos deberían celebrarme a mí, ¿no? O como cosas así.
O yo lo pensaba también más bien, por ejemplo, en esto donde te deja de hablar. No sé si el reconocimiento también nos permite relacionarnos de un modo distinto. Porque podría ser, voy a inventar un poquito, voy a suponer. A donde a lo mejor
no, si fue así.
Te extrañaba, te quería ver,
sí,
¿no?
Muy probablemente.
Y entonces que se enoje, o sea, a lo mejor que deje de hablar como una animadre, ¿no? No lo extraño, no me pasa esto. Pero, el reconocer de guay, pues sí me duele, quizás que no quieras venir, me enoja, tal. Creo que puede ayudar a que se hable también con el otro.
El enfrentar, ¿no?
Exacto, por eso es, si yo reconozco... Esta es una palabra que yo uso mucho con mis pacientes. Te digo, a ver, es que si tú no reconoces que estás triste o que te pasa tal o esto otro, ¿cómo hacérselo saber al otro? ¿No? A decir, o sea, si yo creo que cuando hablo del reconocimiento de una co-construcción, que como ya lo dije, se viene desde pequeño, ¿no? O sea, desde la relación con el otro, pero también creo que hay momentos en donde es preguntarnos cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y entonces, ¿qué tanto reconozco lo mío o no? ¿Me guste o no me guste? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo reconocer esa etapa oscura, pues no me gustaba. O sea, no la pasé padre, la neta es que no. Pero entonces reconocer eso quizás me ayuda a explicárselo al otro también. Cuando, por ejemplo, algo no me sale, reconocer también las limitantes, ¿no? Limitaciones de, güey, pues sí, yo quiero ser la supermodelo, pero no me da tal. No, pues no es quizás lo mío. Me gustaría, pero no es lo mío. Entonces, yo el reconocimiento lo hablo, a lo mejor si diera yo mi definición, desde el validar o decir, esto está pasando o esto me está pasando. Quitándole si es bueno, si es malo, si me gusta, si no, solo está siendo así. Y entonces eso también puede abrir la puerta a, ¿y qué quiero hacer con esto? O si me alcanza o no para vivirlo de una forma o de otra.
Yo reconozco que hoy solo soy.
Yo reconozco que estoy siendo.
Estoy siendo.
¡Ay, perro, ve la maestría.
Bájale. Yo reconozco que hoy no estoy reconociendo nada. Sí, más filosófico.
Quizás como para irnos más hacia el cierre es, ¿qué podemos hacer para aprender a reconocer? Yo pienso que tendríamos que... Yo partiría como de este supuesto el escuchar lo que los otros nos dicen, pero desde una mirada crítica. O sea, porque si... Alejandro, dime algo malo que reconozcas en mí.
Que no reconoces a los otros.
Si hubiera visto la lista que sacó, la así pergamino.
O sea, tal vez lo primero que tengan que hacer es no tomármelo personal. Escuchar a lo mejor qué es, de dónde viene. Sí, como, ¿me ha de faltar algo?
Como bien decía, creo que Ivette, el validar. Sí, como esté bien o esté mal, a lo mejor la opinión que yo estoy dando, como de validar, órale.
Está bien.
¿No? O sea, te lo escucho, a lo mejor... Pues sí, o dime de qué manera a lo mejor sientes.
No es cierto.
Pero por ejemplo, eso, bueno, no sé si eso sería tanto validación.
No, o sea, eso más bien tendría que hablar acerca de lo que me está produciendo. Eso que me está diciendo, que muy probablemente no me gusta escuchar que no reconozco a los otros. O que me cuesta trabajo reconocer a los otros. Y que entonces a lo mejor
bravo,
mi primera...
¡Bravo! Lo está reconociendo.
No, solo estoy diciendo un supuesto.
¿Era hipotético? ¡Ah, hombre! No puede ser.
Como reconocer a lo mejor que no es... todo el tiempo y a lo mejor no con todos.
También. Y como quieren.
Ajá. Claro.
Porque a lo mejor es como ahorita que estaba diciendo, Ivette, me recordaba, por ejemplo, en estos donde se habla de los lenguajes del amor. Es, por ejemplo, a lo mejor yo mi forma de demostrarte a lo mejor cariño por aquí en el podcast es venir, hacer, participar, y a lo mejor para ti sería que estuviera haciendo otro tipo de cosas. Entonces validar que a lo mejor, o yo reconocer que tal vez me gustaría o que...
Me gustaría que bailara en calzones en lugar de...
Ajá, ya venir, pues dices, ¿no? Bueno, pero si no, como decía yo hace rato, si no lo reconoces o ni tú mismo lo sabes o lo hablas, pues tampoco yo voy a poder...
¿De qué forma? Sí, porque también es eso, o sea, por ejemplo, lo que dice, reconozco que no nos das reconocimiento, pues eso es algo fuerte, así de escuchar, que no... O sea, desde cualquier ámbito esa parte es como difícil, ¿no? Y entonces si me lo tomo personal, puedo tomar una postura agresiva y en lugar de a lo mejor explicarte bien qué es lo que sí hago, más bien solamente estoy no reconociendo tu punto y quiero imponer el mío. Uh-huh. ¿No? El estar dispuesto también a darme cuenta que yo creo que particularmente con las cosas difíciles, no porque sean más fáciles, sino porque son más sencillas de ver, el qué tanto a lo mejor a mí me está faltando ahí.
Uh-huh. Y que fíjate, esto que preguntas, ¿cómo le haríamos? Yo pensaría, creo que una estrategia puede ser, que es escuchar todos los puntos de vista. Okay. O sea, lo voy a poner así, como solo describiendo o, ¿cómo decirlo? O sea, sin un juicio de valor. Uh-huh. Porque cuando dices que, por ejemplo, eso de no tomarlo personal, creo que es llevarlo a justificarme, podría ser. Porque tú puedes decir, no, es que no lo reconozco, pero no es que yo no quiera, sino ve, es que ustedes no hacen, ¿no?
Por eso es tomar una postura agresiva.
Entonces, a lo que voy es, sin justificar, yo lo aterrizaría más. O sea, esto que dices, pero para que quede más claro, como sin justificarme, solo escuchando. Que esa sería la descripción, ¿no? Como, a ver, me están diciendo que no reconozco, tal. Y que creo que si nos damos ese tiempo... Ya después podemos ir a qué me pasa cuando escucho eso.
Tal vez más bien incluso el cómo te gustaría.
Ajá, creo que esto que dice Ivette creo que es muy importante, el escuchar, porque también eso te va a dar herramientas de que, bueno, de lo que estás escuchando que está diciendo la otra persona, justo hacer esta pregunta. Bueno, ¿en dónde no te sientes a lo mejor que te estoy reconociendo? ¿O cómo te gustaría a ti que te reconociera? O... A lo mejor yo sí lo hago, yo siento que lo hago. ¿Qué necesitas tú? A lo mejor estoy ahí puntual.
Esos lentes de los que hablaba la maestra.
Con hechos para que tú te sientas reconocido por mí. No sé, a lo mejor que yo entre y esté ahí mi fondo.
Tu foto.
Mi foto ahí. Bien feliz. Bueno, ya puedes decir, ok. ¿Y por qué eso te haría sentir que yo te estoy reconociendo? ¿No? O sea, y también creo que el ver si... Vamos a pensar. Yo quiero reconocimiento de Saúl. Si lo tuviera, ¿qué pasaría?
Exacto.
¿Qué pasaría, no? O sea, porque luego hay veces yo me... Así a veces
me... ¿Te has cachado?
Me ha cachado en de... me engancho un tanto en esto. Y de repente es... Bueno, y si eso lo reconoce... Tengo. Y luego ya es como...
¿Y qué?
Pues bueno, sí, en realidad no hubiera un punto. O luego hay veces que, por ejemplo, cuando a veces me he empeñado en que alguien me perdone o que reconozca que me hizo daño, a veces es como, bueno, el escuchar y el aceptar o el decir, bueno, creo que aquí sí la pude haber regado, es como algo liberador.
Mira, no te prometo una foto tuya grandota en mi sala porque me metí en un pedo con mi esposa, pero...
No, porque todo tu fondo es blanco, amigo. Sí. Es como que de repente...
Va a resaltar. No, pues deja de eso. Pero mira, voy a traer una foto tuya en mi cartera.
Ah, qué detallada.
Sí, cuando la saque, mira, voy a decir, mira, mi Alejandro.
Ah, sí.
¿Ya va?
Sí.
Un besito para él, así. Ajá. ¿Tú qué dirías? ¿Esa parte?
Sí, o sea, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y o sea, pero sí hacer esta pausa y decir, a ver, ¿para esto qué? Es lo que está pasando. Sea bueno, sea malo, me gusta, no me gusta, ¿no? Solo está siendo así. Y que creo que eso puede luego llevarnos a eso. O sea, creo que al final sí podemos contactar esas necesidades. Esto que decías, a ver, ¿qué pasaría si me reconoce? ¿O de qué forma? ¿No? Hace un tiempo con un amigo, yo le decía, es que, por ejemplo, para mí que me paguen ciertas horas de un trabajo que hago es que me reconozcan mi trabajo, ¿no? Como lo validen, porque fíjense, yo lo pensaba desde porque entonces es la forma en que me dicen que es valioso, porque además pensaba, pues es lo justo, ¿no? Si le estoy invirtiendo lana, bueno, tiempo y tal, esfuerzo. Ajá. Y por ejemplo, él me decía, pero ahí yo lo notaba más desde una necesidad mía también económica.
Pues sí.
Y él me decía, es que, por ejemplo, yo sí siento que me reconocen y que a ti también te reconocen. Solo dice, para mí no está al lado con la lana porque pues lo que ellos me pueden pagar.
Hoy estoy rico también.
Sí, o sea, o sea, no es una fuente de ingresos primordial para mí. Si me pagan chidos y no, tampoco es que lo necesite. Entonces, para él sí se vivía reconocido desde otro punto,
otro,
¿no?,
ángulo.
Desde otro ángulo. Y que él mismo él me ayudó a justo como soltar eso también, porque me dicen, no, yo veo que sí te voltean a ver, que sí te reconocen de esta forma. Y entonces ahí me cayó el 20 a decir, claro, o sea, yo me estoy contando la historia que no me reconocen, porque no es como yo lo espero o no es a mi forma. Entonces digo, claro, o sea, lo están haciendo a otra forma, te viene bien eso. Y entonces esa plática me ayudó a mí a acomodar como esto de, mira, okay. Pero bueno, viene esta otra de, sí, un poco hilado de la lana, pero ahora lo entiendo que viene desde una necesidad. Entonces creo que si lo vamos haciendo estas preguntas, ¿no? Si usted, querido podcast escucha, se va haciendo como esas preguntas de, a ver, para mí, ¿qué es el reconocimiento? ¿Quién quiero que me reconozca? ¿Qué me reconocen? ¿Qué me reconozco yo? ¿Para qué? Esta que me pareció así bien importante. Brutal. El de, ¿qué pasa si me reconocen? Llega. Pero también el, ¿qué pasa si no?
Uh-huh.
Porque podría no pasar, ¿no? O que no me reconozcan como quiero. Entonces, creo que eso puede llevar a conocernos más, como esas necesidades.
A que no sea asfixiante.
Exacto, a que no sea
asfixiante. A que finalmente el objetivo sea no sea asfixiante.
Exacto.
Pues ahí está. Ahí está.
Temazo.
Ya lo tiene, querido podcast escucha, pregúntese, cuestiónese. Las preguntas que escuchó de la maestra, esas hágaselas y después lléveselas a su terapeuta de confianza.
Y si quiere pelotear, escríbeme ahí para terapia.
Sí.
Ya empezamos proceso, si usted quiere.
Porque sí creo que es muy importante esto que dijo Ivette, que muchas veces creo que está ligado a una necesidad. Entonces hay que ver, por eso vayan a terapia, ¿no? Ahí les pasamos sus contactos. Y para que a lo mejor encuentren esta necesidad que los está ligando a esto.
A eso.
¿No?
Ahí está. Pues recuerden, queridos podcast escuchas, seguirnos a través de nuestras redes. Échatelas, Alejandro.
Claro que sí, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como La Aquelarre Podcast. Síganos, comenten, denle like, compártanlo a todo el mundo. Si usted siente que su compañerito de trabajo, que se siempre está quejando, es que no me reconocen, es que no me pagan, mándeselo ya para que le mande mensaje a la maestra Ivette. Órale.
Por favor.
Así es. Maestra, por favor, comparte tus redes, acerca de esta posibilidad y esta potencialidad de encontrar la claridad.
Perfecto.
Bajo tu guía.
Claro que sí. Pues me pueden buscar y seguir en Facebook como psicóloga C. Ivette Estrada Rivera. Y van a encontrar ahí un bonito colibrí moradito.
Alejandro, tú también tienes. No abuses.
En Instagram, que oye, las dos, tú das las de. Y en Instagram, igual como psicóloga CIB de Estrada Rivera, todo junto.
Ok, ¿tú, Alejandro?
Sí, apenas me animé y hice mi paginita en Insta. Ahí estoy haciendo mis pininos. Es SIC, diagonal. Ah, no, guión bajo. Alex VRLA.
Ok, perfecto. Estaremos colgando sus respectivas redes a través de los pies de páginas en nuestro capítulo.
Y ¡ay, pues, qué detallazo!
Sí, ¿no? No, sí, muchachos. Aquí estamos haciendo un proceso comunitario.
Me sentí reconocido.
Ah, así es. Un abrazote y un besote a los hoy ausentes, la otra mitad de la Escuadra Siniestra de este podcast, el maestro Jedi Jordi Blanquet, al señor oscuro el Oscar Whiskas. Alec, el Whiskas, alias el Whiskas, y al maestro mágico diseñador, mi Paco Ibarra, que hoy están en nuestros corazones, también sufriendo, a veces en ocasiones de mi parte y del mundo exterior, del reconocimiento. Pues más bien, para matar este capítulo, por favor, échate la frase de cierre, maestra.
Dice, todo el mundo busca validación, sin importar quién sea usted, y creo que esa es una necesidad de la condición humana. Buscar afecto, reconocimiento o validación. Alejandro González Iñárritu.
Ahí estás. Pues ya lo tiene, querido podcast escucha. Recuerden, nos estamos escuchando la próxima semana a partir de la medianoche. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Adiós.